En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Ya se acerca el otoño y estás aquí en Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles, en Capital Radio, programa del Cogitín. Y vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Hoy, tengo que confesar a los oyentes que estoy alone en el estudio. Por algunos motivos y diversas situaciones, pues no me acompaña nadie hoy, pero el invitado nuestro lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, más bien al otro lado del hilo de los electrones, a través de una aplicación que utilizamos para conectar, y está en Bruselas. Y además de todo, el tema de hoy es un tema interesante y importante, porque como siempre digo en este programa, tenemos que transmitir a la sociedad qué es la industria y por qué es necesaria la industria. Y hace unos días salió el informe Draghi. Ya hay una serie de conclusiones, hay una revolución en el sector, todo el mundo opinando sobre lo que Draghi ha puesto encima de la mesa, ha cogido un bolígrafo en negro virtual o real y ha utilizado un papel en blanco, virtual y real, y ha dado una serie de conclusiones. Pues con el invitado de hoy, que es un magnífico invitado, una persona con muchísima experiencia, una persona al cabo de la calle en el mundo de la tecnología, vamos a analizar qué necesitamos en Europa, qué necesitamos en España y cuáles son los pilares fundamentales, los foundations, que son necesarios para que exista una Europa potente. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería, aquí en Capital Radio, los reyes de la mañana de los miércoles.
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En eCity, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. eCity es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu EQ de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid, acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitim? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues vamos a hablar del empleo de ingenieros en España. Y es que el mercado laboral de ingenieros pues está mostrando un crecimiento notable en los últimos años, con un aumento interanual del 13,7% en 2024, que ha llevado a que la cifra total de profesionales en el sector pues superen ya los 400.000 empleados. Este crecimiento ha sido impulsado en gran parte pues la creciente demanda de ingenieros en áreas claves como la ingeniería eléctrica, especialmente por la eficiencia energética, la ingeniería electrónica y de telecomunicaciones, sectores que están experimentando una revolución tecnológica y de innovación sin precedentes por esa tecnología llamada inteligencia artificial. Y además es que este repunte de la ocupación se explica por la creciente demanda de profesionales especializados en áreas tecnológicas donde se requieren habilidades para diseñar, mantener y optimizar infraestructuras críticas de la economía digital. Sin embargo, el sector sigue dominado por los hombres. Existen ya varios informes donde se indican que las mujeres representan el 21% del sector, cifra que ha ido creciendo gradualmente, pero de hecho en España había 86.000 ingenieras en el último trimestre del 2024, lo que representa un avance importante, aunque insuficiente, si se compara con los 317.000 hombres que trabajan en ese mismo sector. Este desequilibrio de género sigue siendo un desafío para el sector de la ingeniería, donde hay que fomentar pues iniciativas para la inclusión y la equidad que aún están todavía en desarrollo. El empleo de la ingeniería en España no está distribuido de manera uniforme, ya que la mayoría se concentran en Madrid y Cataluña, que lideran la lista de ingenieros de porcentaje, con casi el 40 y tantos%, seguida de otras regiones como Andalucía, País Vasco y Comunidad de Valenciana, donde también hay una presencia significativa de ingeniería, lo que refleja la importancia de estas regiones en la economía industrial y tecnológica de España. Las perspectivas para el sector siguen siendo optimistas. El crecimiento sostenido de la demanda de ingenieros especializados en áreas tecnológicas, combinado con la estabilidad laboral que ofrecen contratos indefinidos, ya que la mayoría de estos contratos son indefinidos, casi cerca del 80%, y a medida que la transformación digital está avanzando en sectores como la energía, las telecomunicaciones y la electrónica, es probable que la demanda de ingenieros siga en aumento, conciliando así un papel importante y crucial en la economía española. Y eso es todo, amigos ingenieros. Para Conecta Ingeniería, Rafa Cano.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Pues bueno, volvemos a nuestro directo en programa aquí en Conecta Ingeniería, Capital Radio, los Reyes de la Mañana de los miércoles. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico, o mejor dicho, al otro lado de la aplicación de mensajería y de conectividad, a José Manuel Lezeta, que es el director general del Instituto Ricardo Valle de Innovación. Buenos días, José Manuel. José Manuel, me dicen que estás muteado, así que estas son las cosas que tiene el directo. Cómo me gusta. José Manuel, ¿nos escuchas? ¿No? Sigues muteado. Bueno, pues José Manuel es el director general de este instituto que radica su sede en Málaga.
¿Hola?
¿Ahora? Sí.
Sí, sí, perfecto.
Ahora, buenos días, José Manuel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal por Bruselas? ¿Hace buen tiempo?
Acabo de llegar, está bastante cubierto. Ya sabes,
es así. Oye, José Manuel, yo me gustaría que explicásemos cortita y al pie a todos nuestros queridos oyentes en qué consiste, qué hace y cómo se crea el Instituto Ricardo Valle de Innovación, que tiene su sede en Málaga y del cual tú eres el director general. Y me gustaría que lo contases porque creo que la atracción que está llevando a cabo el instituto está siendo muy importante en todos los foros. Y uno de los objetivos de esta magnífica instituto es traccionar proyectos de industria donde la tecnología sea la palanca de cambio que tanto necesitamos en nuestro país y en nuestra querida Europa.
Sí, bueno, muchas gracias primero de todo, Alberto, por la oportunidad de dar a conocer la fundación y el instituto, la ambición que tenemos. Se trata, como dices, de abordar un tema que no es que sea antiguo, es que es, digamos, ya impostergable, como habéis planteado en torno al informe Draghi. Quizá tan importante como lo que queremos hacer es el cómo lo estamos haciendo. Primero de todo, para aclarar que se trata de un instituto de innovación. No se plantea, por tanto, ser un centro de recursos, sino más bien un catalizador. Has hablado de tracción, que es cierto, es un leitmotiv. Partir de la demanda de las empresas, particularmente las que están presentes en mercados internacionales, para abordar, digamos, lo que es necesario hacer en torno a grandes proyectos. La Fundación y el Instituto es una iniciativa de AMETIC, De hecho, se plantea como la actividad de Málaga como el primer nodo de una red nacional de institutos que venga a conectar las empresas comprometidas a largo plazo con esta temática, también los emprendedores, con el conocimiento, los recursos en universidades, centros tecnológicos, etcétera, que existen en el país, pero que desafortunadamente están fragmentados. Y bueno, los primeros resultados están ahí. Quizá lo más importante, como dices, es una llamada a la conciencia, ¿no? Porque tenemos, digamos, los ingredientes para tener éxito, pero por razones que nos escapan, tenemos que poner todo esto en común y lo que quiere el Instituto abanderar es una toma de conciencia de que las cosas se pueden hacer de otra manera y que tenemos además la obligación de hacerlas de otra manera.
José Manuel, a mí me gustaría que me contases qué tipo de empresas hay en el proyecto, cuáles son sus ambiciones, cómo participan, algo que sea tangible para que todos nuestros oyentes lo puedan entender y que seguro hay muchas empresas que nos están escuchando, pues que también tengamos la oportunidad de hacerles friendly la posibilidad de participar en el claro Instituto sí. Ricardo Valle. A mí me gustaría que le diésemos importancia a las empresas porque realmente son las protagonistas. En España hay talento, ¿de acuerdo? Una palabra, a mí no me gusta mucho la palabra talento, yo prefiero utilizar la palabra personas. Hay personas que se forman, que tienen inquietudes, que desean avanzar, que desean progresar, que desean que la sociedad vaya mejor y esas personas están en las empresas españolas que tenemos y esas empresas son importantes que las pongamos en el mapa todavía mucho más.
Sí, de hecho, eso explica también la razón de ser y la forma jurídica de la fundación, que es una fundación privada. Entonces te hablaba de cómo la génesis del instituto, ya digo, tuvo lugar en un encuentro de AMETIC en Santander y el alcalde de Málaga se ofreció a llevar a cabo una experiencia piloto en esta ciudad, que como sabes es sede de uno de los mayores, si no el mayor parque tecnológico de empresas de España. Entonces había una y hay una agregación importante de empresas excelentes. Hablamos de casi 700 empresas, el 10% de ellas multinacionales, y gran parte, digamos, de estas empresas comprometidas con la innovación en colaboración, con generosidad, como nos gusta recordar, pues están en la fundación. Pero es un proyecto abierto a toda España, es un proyecto país. De hecho, hay también empresas de otras comunidades autónomas. Tenemos GMV, Dinámica, en Madrid, por ejemplo. En Cataluña, Eurecat, un centro tecnológico que ha creado una unidad de innovación conjunta con nosotros. Y también el Grupo Simón. En Cantabria, TST, en Sevilla, Iturri. En fin, como digo, es un proyecto, y se me olvida decir también, el ITA, el Instituto Tecnológico de Aragón, se ha unido también recientemente a la Fundación, además, lógicamente, de las universidades, que en este momento son tres, además de la de Málaga, la Internacional de Andalucía y la Universidad de Granada, está en proceso de incorporación la Universidad de Sevilla. Colaboramos también con otras cátedras en universidades de microelectrónica de Castilla-La Mancha, de Cantabria. Entonces, como digo, se trata, como has dicho, de poner en común todo esto y hacerlo con una lógica de negocio, desde las necesidades de las empresas y los emprendedores, que después de todo son quienes están más cerca del mercado y, por tanto, de las oportunidades y de las líneas de futuro que tenemos que abordar.
Si alguien que nos está escuchando o vaya a escuchar en nuestro podcast maravilloso este programa, ¿cómo pueden contactar con vosotros? ¿Qué tienen que hacer? ¿Entrar en vuestra página web? ¿Hablan contigo directamente? ¿Cómo se gestiona toda esta situación?
Sí, bueno, se puede contactar por cualquiera de estos medios que dices. En la página web tenemos un correo electrónico info@innovairv.com. Ahí tenéis también a disposición la memoria de actividades del año pasado para ilustrar lo que estamos haciendo. También la presentación corporativa y el proceso es muy sencillo. Se trata de primero explorar cuáles son las expectativas. Ya sabes que no hay peor que, digamos, circunstancia que una expectativa no satisfecha. Hacemos un proceso, digamos, de exploración y si vemos que hay, digamos, un matching entre las estrategias de la fundación y las expectativas, las potencialidades de las empresas, tienen que sencillamente elevar una propuesta de incorporación al comité ejecutivo que se reúne cada mes. En ese comité se evalúa la idoneidad de esa solicitud y se aprueba y se firma un convenio de colaboración, que es solamente un paso en el sentido de incorporarse a la comunidad Innova, a la comunidad de colaboradores y patronos de la Fundación, y a partir de ahí empezamos a co-crear proyectos de una manera muy cercana a las empresas.
Málaga es una ciudad espectacular y allí está migrando todo todo pichichi joven, por decirlo de alguna manera y de manera cariñosa, que están siendo los nómadas digitales, están marchando para allá. Todos lo sabemos, los que estamos metidos en el mundo de la tecnología y nos vemos frecuentemente en los eventos, lo comentamos. ¿Qué llamamiento hay que hacer a la gente joven de nuestro país para que se sume a este tipo de proyectos? Porque yo creo que es muy interesante que desde institutos como este, pues le digamos a la gente, oye, engancharos, veniros, o tomas la pastilla roja o tomas la pastilla azul. Aquí se trata de coger la pastilla roja, ¿no? Porque te arriesgas, porque descubres cómo es el mundo, porque sales un poco de lo que es y lo que conocemos como Matrix. A mí me gustaría que hicieses un llamamiento a la gente joven.
Sí, pues yo creo que es la oportunidad de tomar el futuro en sus manos y de dar forma a esta Europa que deseamos. Lo planteabas al principio en torno al informe Draghi. No solo una cuestión existencial, yo diría es una cuestión generacional. Es esta generación la que tiene que ayudar a dar una forma a una Europa competitiva, que encuentre su lugar en el mundo, porque si no vamos a retrotraernos a la situación posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde había dos grandes, digamos, referentes internacionales y Europa estaba devastada. Entonces, a mí me gustaría pensar en términos de futuro. Va a haber, lógicamente, dos geografías de referencia en el siglo XXI, y tenemos la oportunidad de que Europa sea también la tercera, ¿no?, a este nivel. Y esto pasa, como bien has dicho, por el talento, no solamente el conocimiento de las personas, también la voluntad, ¿no?, de querer hacer. Y esto, el dar forma a algo, ¿no?, esto lo saben bien los creativos. El imaginar algo, pero luego, sobre todo, llevarlo a la práctica, es algo fascinante. Así que yo invitaría a eso, a los jóvenes, y en general a todo el mundo, ¿no?, a mirar el futuro con confianza y arriesgar y dar forma a esto que podemos hacer.
Oye, una de las cosas que tengo muy claras desde hace muchos años es que todos aquellos que trabajamos en el mundo de la industria, pues nos hemos encontrado que en nuestro país, y tenemos que hacer revisión de los trabajos que hemos hecho, hemos dejado que nuestro país, la industria, desapareciese, que no se crease industria. Se utiliza mucho la palabra reindustrialización, palabra que, pues yo soy un poco especial, lo reconozco, pues tampoco me gusta, porque aquí lo que se trata es de hacer industria, y la industria se hace día a día. Se crece con ella, se genera innovación, se mete en el mercado, se tracciona, se hace de una manera rápida y diligente, con un reto fiscal adecuado. No que esto sea pues una caja de brujas, porque parece ser que las personas que invierten en sacar adelante proyectos pues son los malos de la película y hay que sacarles todo el dinero posible. Y esto va de que tengamos una sociedad de calidad, que tengamos capacidad industrial, que genere puestos de trabajo de muchísima calidad, que genere un ciclo social donde cuanto más trabajo de calidad, más dinero va a fluir, más se va a aportar al estado del bienestar y todos vamos a estar mucho más contentos. ¿Qué tenemos que hacer para industrializar España a esos niveles y no cometer los errores del pasado?
Bueno, primero de todo respondo o complemento si quieres esto que apuntas, ¿no? Porque hay una evidencia en estudios de innovación sobre la importancia de la industria. O sea, a veces estos debates sobre estrategia industrial o política industrial, sí o no, son un poco estériles, porque sabemos, como has apuntado, que la innovación industrial o la industria innovadora tiene, un papel singular en la creación de empleo de calidad, en la creación de más valor añadido. Por ejemplo, en España, el profesor José Molero, de la Universidad Complutense, ya escribía de estos temas con Miquel Buesa en los años 80. O sea, que tenemos ahí, tiene él un libro con Cantwell, otro profesor. O sea, quiero decir, esto lo sabemos, y en estudios de innovación hay una evidencia empírica de todo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pensar que esto es un tema, primero de todo, complejo, de otra manera seguramente ya lo hubiéramos resuelto, y que tenemos que pensar, por tanto, en términos de sistema, o si quieres, de ecosistema. O sea, el I+D, el talento que ya hemos abordado, son inputs, pero ahí son necesarias otras cuestiones, ¿no? Y Draghi lo pone en evidencia, ¿no? Quizá también yo creo que esta sea la virtud de este informe, que es un informe caleidoscópico, pero sistémico. Habla también del coste de la energía, habla de las cuestiones de gobernanza, de la simplificación administrativa. Yo tengo algún trabajo sobre estas cuestiones, ¿no?, de ecosistemas de innovación, también la OCDE. Hay como seis dimensiones: el acceso al mercado, el acceso al personal, el acceso a la financiación, la cultura, el apoyo gubernamental. Hay como seis dimensiones que se han de abordar para regenerar esto que llamamos industria innovadora. Y creo que, digamos, después de este aldabonazo, digamos que el análisis está hecho. Tendremos que ver ahora si hay voluntad y de llevar a la práctica, ¿no?, estas propuestas.
En un minuto, antes de que pasemos al apartado de desconexión, quiero que me digas, en ese minuto, segundos de oro, como diría mi compañera Laura, pues que nos cuentes lo más importante del informe Draghi que tiene que afectar a la industria y que vamos a tratar después de que retomemos la conexión.
Sí, ya lo estaba apuntando. Bueno, primero de todo, recuerdo que hay una evidencia histórica. En los momentos en los que ha coincidido la abundancia del conocimiento y de la energía, se han producido grandes revoluciones tecnológicas. Y esto es algo que aparece en el informe de Draghi. Justo después de lo relativo a conocimiento, cerrar el gap de innovación, que tiene que tanto que ver con el conocimiento, aparece todo lo relativo a la ecoeficiencia, a la descarbonización, el coste de la energía. Luego vienen los temas relativos a financiación, a gobernanza. Entonces, ya digo, me parece que es un informe que sitúa bien el problema, ¿no? Pero recordando a Kant, tendremos que pensar no solamente en lo que sabemos o podemos hacer, sino en qué podemos esperar. Y, por tanto, insisto, ¿cuál es la voluntad?
Desconectamos, José Manuel. Continuamos después.
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un miércoles más por aquí. Muchas gracias por esta oportunidad que me da para hablarles a los miles y miles de oyentes que usted tiene cada día en este magnífico programa, que como todos los miércoles, pues me permite hablar de temas de innovación, de tecnología. A ver, ¿usted qué dice? ¿Que fue antes el huevo o la gallina? Bueno, pues la verdad que eso es un dilema que todavía no hemos sabido resolver, aunque cada uno pueda tener nuestro conocimiento al respecto. Mire, voy a hablar de algo importante, algo que transformará lo que sabemos del funcionamiento de la vida a través de la inteligencia artificial. Una inteligencia que ha sido utilizada para predecir las estructuras de casi todas las proteínas producidas por el cuerpo humano, según un nuevo estudio. Mire, don Alberto, el avance podría impulsar el descubrimiento de nuevos medicamentos para tratar enfermedades, además de otras aplicaciones. Impresionante. Las proteínas son componentes esenciales de los organismos vivos, como usted bien sabe. Si no lo sabe, se lo digo yo. Cada una de nuestras células está repleta de esos, llamados ladrillos esenciales de la vida. Comprende las formas de las proteínas es fundamental para el avance de la medicina, pero hasta ahora solo se había logrado dilucidar la estructura de una fracción de ellas. Ahora los investigadores utilizaron un nuevo programa llamado AlphaFold para predecir las estructuras de más de 350.000 proteínas de humanos y de otros organismos. Las instrucciones para producir proteínas humanas están contenidas en nuestros genomas, lo que llamamos el ADN, y hay alrededor de 20.000 de estas proteínas expresadas por el genoma humano. Estas cadenas se pliegan de innumerables formas diferentes, formando una forma pues 3D única. La forma o plegamiento de una proteína determinada pues determina su función en el cuerpo humano. Las 350.000 estructuras de proteínas que predijo AlphaFold incluyen, ni más ni menos, no solo las 20.000 contenidas en el cuerpo humano, sino también las de los llamados organismos modelos utilizados frecuentemente en la investigación científica, como puede ser la bacteria E. coli, la levadura, la mosca de la fruta o los ratones, entre otros. Ni más ni menos, querido Alberto, que esas aplicaciones posibles incluyen nuevos tratamientos para enfermedades, cultivos resistentes al cambio climático, que tanto nos preocupa en estos momentos, y enzimas que pueden descomponer el plástico que contamina el medio ambiente. Así que matamos, si permite la expresión, tres pájaros de un tiro, y desde luego, otra vez, la tecnología al servicio de la humanidad. Para Conecta Ingeniería, Javier Font.
¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC Ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
Muy buenos días, Alberto, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy, a modo de reflexión, quiero abrir un melón, ya que estamos hablando de innovación, y lo que es más importante, sobre los problemas que esta innovación trae por la deshumanización. Puesto que la innovación no se trata de tener todo perfectamente informatizado, parametrizado y gestionado en procesos autónomos o artificiales, la innovación sería aplicar las nuevas tendencias tecnológicas para ayudar a las personas, para reducir los tiempos, simplificar los procesos y agilizar las soluciones, que evidentemente redundan en dos cosas fundamentales, ¿no? Maximizar los beneficios y maximizar los servicios eficientes. Pero claro, corregirme si me equivoco, yo por innovación debería entender o entiendo que lo que se busca es la eficiencia, la eficacia y la productividad, pero no solo en pro de las empresas y de las administraciones públicas, sino en pro de la propia ciudadanía, de los clientes o de los usuarios. Y creo que es aquí donde el tema no funciona, ¿no? Creo que a todos nos han llamado mil veces para contratar nuevos servicios, y eso parece que es la parte fácil de la innovación, pero es cuando surgen los problemas y tenemos que recurrir nosotros a estas empresas o administraciones, cuando no parece que el cauce del río fluya en sentido contrario, ¿no? Como ejemplo, al llamar para quejarte de cualquier servicio, eres atendido por alguien que no tiene la capacidad o no tiene a su mano la solución, y que parece que el sistema innovador de estas empresas, incluso las administraciones, den cabida fácilmente a esas demandas para las que has llamado, o no hay responsables a los que recurrir, o el programa no me deja meter ese dato, o la reclamación va por otra vía. Al final, cuando terminas, te pasan con una encuesta en la cual las preguntas están dirigidas a que tú hables sobre el trato que has recibido, y evidentemente el trato es exquisito porque la gente que te llama pues suele ser muy educada e intenta hacer lo que puede, pero es el propio sistema el que no te deja. Así que tampoco tienes opción de, en esa encuesta, poner quejas sobre el propio sistema o sobre la propia empresa, puesto que a ti no se te pregunta sobre esto. La respuesta suele ser una llamada colgada por el receptor. Cuando llamas, llega un momento en el que se dan cuenta que el sistema no da cabida y entonces te cuelgan. O un formulario imposible de completar en una web. No, hágalo a través de la web. O algo a lo que no podemos acceder por no haberse implementado la casuística en particular de tu demanda, ¿no? Pues no hay ningún sitio donde escribir qué es lo que te ha pasado a ti. Contrariamente a todo esto, está la defensa de la intimidad y la protección de los datos. Los miles de formularios, las cookies al navegar en la web, los datos que un cliente cede a terceros, etcétera, y que no parece tener fin, contrariamente a lo que se nos ofrece desde las normativas nacionales, y recordemos la europea, ¿no? O el Reglamento General de Protección de Datos, o la 1/1982 de la normativa española, al flujo de empresas y personas que acceden a toda nuestra intimidad. Lo único que veo, para terminar, es que constantemente, desde la sanidad, la justicia, las administraciones en general, ¿no?, los catastros locales, los censos, las matrículas educativas, etcétera, todos hemos tenido problemas en los cuales se confunden, se traspapelan, un año tras otro te vuelven a cobrar en la cuenta que no era. Nada está donde parece que debería estar y que el sistema no funciona. ¿Quién no ha sido citado en una fecha incorrecta, ¿no?, una prueba para hacerse una prueba médica, o incluso pruebas médicas incompatibles con tu salud, porque no te pueden hacer una determinada prueba porque tienes algo que impide que te la puedan hacer, y aún así te citan? ¿Quién no ha recibido por correo ordinario algo que no debería de llegarle a él porque es de otra persona, y a la vez esperar cosas que te tenían que llegar por correo ordinario y no llegan porque hay un traspapele o porque no han podido poner el número de bloque porque en el formulario X no aparecía el hueco para asignar el número de bloque? O simplemente desaparecen del sistema cuando más lo necesitan. A todos nos ha pasado, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de innovación y creo que quizá es hora de hablar mucho más de humanizar el sistema, es hora de recurrir a servicios con la innovación más importante, que es la de las personas que atienden a personas. Y aquí siempre recuerdo famosos anuncios, sobre todo de banca, en el que parece que se nos llena la boca hablando de personas que resuelven problemas de personas, y por desgracia no es así. Intentemos que la innovación sea eso, sea innovación y sirva, como decía antes, para que la vida, sobre todo del ciudadano, de las personas, de los usuarios, sea más efectiva, y a la vez que las empresas y las administraciones pues aligeren su carga de trabajo, ofrezcan más beneficios y ganen más dinero. Feliz miércoles a todos. Para Conecta Ingeniería, Antonio Sousa.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
...1999... ...1999... esta canción de Prince maravillosa, que nos retrotrea al pasado, pero no podemos estar siempre en el pasado, hay que estar en el presente. José Manuel Lezeta, el director general de InnovaR, Instituto Ricardo Valle de Innovación, pues está en Conecta Ingeniería, está en Bruselas, y estamos dialogando con él ...y sacándole toda la información que nos pueda aportar, que es mucha y de mucha calidad, en torno a lo que está pasando en el mundo de la industria con estos proyectos de volver a industrializar esta industria tan maravillosa que hemos tenido en España y que debemos de seguir haciéndolo. José Manuel, yo te preguntaba antes de la desconexión que vamos a hacer un pequeño repaso al informe Draghi, y a mí me gustaría que me dijeses qué cosas, qué cuestiones son las que tenemos que tener muy en cuenta. Sobre todo porque hay voces que dicen que quién va a pagar la fiesta. Y al final la fiesta la pagamos todos los ciudadanos. Pero yo soy de los que opina que el dinero ni se crea ni se destruye, que es como la energía, sino que se transforma, y que la deuda no se paga nunca. Y los países jamás podrán quebrar porque siempre tendrán la posibilidad de generar más deuda. No sé si estoy acertado con mi reflexión, pero tú que eres mucho más... estás mucho más preparado en todos estos temas, me gustaría que me dieses tu conocimiento.
Bueno, Alberto, primero de todo te felicito por el formato también del programa, que es muy simpático, así con estas cuñas, ¿no?, que introduces. Bueno, entonces, por darle un tono más posibilista, ¿no?, porque es verdad que del análisis no podemos caer, digamos, en el desánimo. Ya digo, este informe yo creo que marca un antes y un después, porque aborda esta cuestión de una manera, digamos, holística. Y plantea estas cuestiones que son necesarias para... No plantea solo el invertir más, lo plantea también invertir mejor. Y en esto habría también que insistir, ¿no? Entonces voy a hacer un par de apuntes, porque he leído no solamente el informe, sino que he leído también algunas críticas que se plantean aquí. Alguien dice, por ejemplo, pues que el informe no aborda tanto los próximos 20 años, sino los 20, cómo resolver los problemas de los 20 últimos años. Bueno, esto es una cuestión, me parece, un poco retórica, ¿no? Es el comentario de Andrea Renda, que es un amigo del think tank CEPS de Bruselas. Y hay otras cuestiones, por ejemplo, de si hay que reformar instituciones como el Consejo Europeo de Innovación o hay que crear agencias nuevas, ¿no?, al estilo DARPA. Entonces, bueno, independientemente de todo esto, me parece que una cuestión sustantiva sería plantear esto a través de instrumentos al nivel de la Unión Europea. Los fondos de recuperación han podido servir para activar las bases. Ha sido una manera de gestionar de manera descentralizada, y creo que lo bueno sería que este informe se plantee también en su ejecución a nivel de la Unión Europea, sea con la creación de nuevas estructuras o empoderando instituciones existentes. El Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, es una institución donde a España le va muy bien. Gran parte de los parques eólicos se han financiado a través del Banco Europeo de Inversiones. Entonces, como se trata de una agenda europea, tiene que ser también una implementación al nivel de la Unión Europea. Y luego, como bien dices, pues si somos hábiles, gastaremos algo más, pero gastaremos también algo mejor. Y el informe incide mucho en todo esto de simplificación regulativa, administrativa, de abordar eso, reformas por una parte, pero también creación inteligente de otras estructuras enfocadas, en fin. Así que no nos quedemos solamente con el titular de eso, de los 800.000 millones que van a hacer falta, ¿no? Es un 5%. Del PIB de la Unión Europea. Antes citabais el 2% de defensa, y es verdad que estamos en un momento, como apuntábamos antes, de mirar hacia adelante o de mirar hacia atrás. Y esta es la voluntad que tenemos que manifestar entre todos.
Hay voces, obviamente, esto de las opiniones en materia económica es como las posaderas de cada uno de nosotros, cada uno pues tiene la suya, ¿no? Entonces, pues no queda más remedio que escuchar y conocer los que los demás opinan, vierten su conocimiento al respecto. Pero creo que Sir Nick Clegg de Meta, que es el presidente de Affairs, para que la gente lo entienda, pues es un policy manager, es una especie de jefe de asuntos, de relaciones con instituciones, dice lo siguiente: Draghi tiene razón. La inteligencia artificial es una revolución tecnológica y Europa se está quedando atrás por su complejidad regulatoria. Cada vez más estamos escuchando voces críticas en Europa, donde la regulación está muy bien, pero hay algo que no estamos haciendo bien, porque los demás van mucho más rápidos que nosotros. Y yo hasta ahora no estoy encontrando situaciones críticas que el uso de la inteligencia artificial sea nocivo para la sociedad. También los que crean los algoritmos son buenas personas, y que también hay una gran cantidad de personas que está comprometida en que los algoritmos y los modelos pues sean sostenibles, que sean sin sesgos, que ayuden a la comunidad, que ayuden a la sociedad. Estamos en una situación crítica con la regulación en Europa. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros, o cómo tenemos que levantar la voz para decirle a los reguladores: oigan ustedes, esto no va de esto, sino va de esto otro?
Pues mira, ya digo, hay que mirar esto con confianza, ¿no? Y pensar, no lo hemos dicho todavía, que hay, desde ayer sabemos que hay una nueva propuesta del Colegio de Comisarios. O sea, estamos ante un nuevo ciclo de la Unión Europea, de las instituciones europeas, no solo la Comisión, también el Parlamento, etcétera, ¿no? Y por tanto, ahí se van a poder abordar este tipo de cuestiones desde una toma de conciencia, yo creo, más profunda y digamos, basada en la evidencia que este informe recoge. Por ejemplo, en esto que planteas de la regulación, hay algo, un mecanismo que no se está empleando, y es la, digamos, las excepciones o las reservas que pueden plantear los parlamentos nacionales a la regulación que hace el Parlamento Europeo. Entonces ahí se aborda, pues eso, que hay pocos casos donde de alguna manera no se está sacralizando esta imagen de la Unión Europea y no se está aplicando este otro principio que se llama de subsidiariedad. O sea, que las cuestiones que se puedan abordar a nivel de los países de manera más eficaz se hagan a nivel de los países, ¿no? Entonces, bueno, quizá estamos en esa etapa, ¿no? Donde tenemos que ver a qué nivel tiene más sentido abordar qué regulaciones. Y en ese sentido también quería decirte, el informe habla, yo os invito a escuchar, no solamente a leer, a escuchar la conferencia de prensa de Draghi. Hay comentarios también que se ponen ahí en el vídeo de YouTube. Una cuestión sustantiva también que plantea Draghi es dotar a este plan de un marco para el seguimiento. Él habla de un competitiveness framework. O sea, quizás se traduzca esto, decían algunos comentarios en ese vídeo de YouTube, en una estructura nueva, y alguien decía que se la encomienden esa estructura al propio Draghi, de seguimiento crítico de todo esto. Eso sería muy bueno, ¿no? Imaginad, ¿no? Una especie de consejo de sabios que viniera a supervisar todo esto y hablar, digamos, en nombre de, pues eso, de las opiniones bien fundadas, como el propio Draghi, que podría ser el presidente de ese consejo, para alinear las políticas. Porque él habla mucho de eso, de que hay también un trabajo que hacer en el sentido del policy mix. Que hay muchas cosas que hacemos mirando a un propósito, pero no al conjunto de los propósitos, ¿no? Y habla, por tanto, eso de revisar el conjunto de la, no solamente de la regulación, sino de las políticas de la Unión Europea y alinearlas a estos objetivos finalistas de competitividad para que Europa se abra un lugar en el mundo.
Está claro que la productividad y la innovación tienen que ir de la mano. En esto estamos de acuerdo todos. Y tenemos una falta de empresas tecnológicas en Europa, que esto está proporcionando que sea una situación muy compleja. ¿De acuerdo? Sí. Solo 4 de entre las 50 principales a nivel mundial en Europa. Si no recuerdo mal, y tú tendrás los datos más frescos, creo que el 20% de la producción de chips nanométricos está en Europa. El resto se reparte entre otras grandes potencias. El disponer de materias primas también es un hecho súper importante, y vemos cómo, por ejemplo, China está conquistando el resto del mundo para disponer de esas materias primas que son necesarias, pues, entre otras cosas, para que tu teléfono móvil o tu ordenador portátil o tu ordenador de mesa funcione, o para que todo funcione, hasta un coche. Hemos sufrido la crisis de chip que nos ha dejado parada la cadena productiva de automóviles en la Unión Europea. La competitividad es brutal porque en China se produce mucho más barato que en Europa, y los coches cuestan la mitad y las motos cuestan la mitad y tienen una calidad excesiva. Con todo este panorama y con lo que tú decías, o sea, decirle a Draghi, o decirle o espetarle a Draghi que está pensando cómo solucionar los problemas de hace 20 años que hemos tenido durante los últimos 20 años, lo que hemos aprendido y lo que estamos aprendiendo es que el largo plazo ya no se convierte en décadas ni en decenas de años, que esto va casi a la par que el propio presente. O estás o te quedas fuera, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, hay otra cuestión que quería apuntarte, porque se establece esa relación entre competitividad y productividad, que es, yo creo, bien conocida, innovación, pero a su vez esto tiene que ver también, como sabes, con los salarios. O sea, a la medida que seamos más productivos se puede remunerar también mejor a las personas, ¿no? Esto no es una cuestión de economistas, por tanto, eso es una cuestión social. Y luego, pues, es cierto, ¿no? Es un momento también de soberanía tecnológica, de seguridad del suministro, ¿no? En la Fundación trabajamos intensamente en microelectrónica, esto casi hemos pasado de puntillas, ¿no? Pero este es un tema que está en la agenda europea, también la soberanía de los datos, son temas que nos inspiran, ¿no? En la actividad, en la Fundación, que ha focalizado precisamente en este área, donde tenemos ya resultados a la vista, microelectrónica, también inteligencia artificial, ciberseguridad, comunicaciones avanzadas, estamos trabajando. En fin, yo quiero verlo como una ventana de oportunidad. En la medida que haya una toma de conciencia, como decía antes de la pausa, pues es casi lo primero. Ya sabes que la mayor parte de los procesos de cambio fracasan porque la gente sencillamente no siente la necesidad de cambiar. Y si esto cambia, precisamente la conciencia, pues estaremos ante un momento, digamos, como digo, de oportunidad y de transformar la Europa que hemos conocido. Ya digo, desde la Fundación queremos ser humildes, pero al tiempo ambiciosos, y estamos haciendo también nuestra contribución a estos temas de agenda europea.
¿Cómo veis desde la Fundación el tema de la energía? Porque esto es un factor clave, ¿no? Lo siguiente, con el coste tan caro que tiene la energía en nuestra querida Europa, ¿cómo es posible que no se estén abriendo nuevas oportunidades, como por ejemplo la energía nuclear? Y a lo mejor alguien puede acusarme de ser un elemento disruptivo y que la situación es súper peligrosa. Bueno, esto no es así. La energía nuclear hoy en día no tiene nada que ver con la energía nuclear que hemos conocido, algunos de nosotros que ya calzamos algunos cuantos años, pero sí que me gustaría saber cómo apostáis vosotros, porque claro, para montar esos super data centers de los hyperscalers es necesario manejar una cantidad ingente de energía y no desabastecer a la sociedad para hacer inteligencia artificial.
Sí, bueno, tenemos un área de ecoinnovación y de innovación sostenible. Otra empresa de la Fundación es Endesa, y estos temas los tenemos también en cartera. Pero esto que planteas, claro, es una cuestión, digamos, mayor. El informe Draghi hace también una distinción entre categorías, ¿no?, de sectores para generar energía. Uno de ellos, por ejemplo, el de la fotovoltaica, pues entiende que ya, digamos, que no se dan las condiciones, ¿no? Y esto es algo triste porque, como bien sabes, en España...
Por eso Málaga, te digo, es que nos hemos pegado un tiro en el pie.
Claro, en Málaga precisamente tenía su sede una empresa que se planteó esto. Fue un profesor mío, Antonio Luque, en la Politécnica de Madrid, hizo fotón. Claro, entonces quizá hay temas que ya, digamos, que va a ser difícil, ¿no?, recuperar, pero hay otros donde tenemos grandes condiciones, ¿no? Uno de ellos es el hidrógeno. Y ha habido anuncios muy recientes de la Junta de Andalucía, precisamente también del Gobierno de España, de instalación de capacidades en Andalucía, en Málaga, para electrogeneradores.
Pero en este caso, José Manuel, la tecnología viene de China.
Bueno, por eso que insisto, hay que leer el informe de Draghi. O sea, él habla de sectores donde no podemos aspirar a proveer la tecnología, otros sectores donde todavía estamos a tiempo de hacerlo. y otros sectores donde además de la tecnología queremos también el empleo. Entonces hay que hacer, digamos, una gradación, ¿no? Y como tendremos que ser selectivos también en la política comercial, ahí se hace también la propuesta, ¿no? De que hay que negociar con socios que serán competidores en otros sectores, pues condiciones de contorno en el acceso a los recursos de los que hablabas también. En fin, insisto en el policy mix. O sea, va a haber que hacer un diseño inteligente de todas estas políticas, alinearlas alrededor de objetivos finalistas. Porque lo que hacemos, como digo, es plantearnos un objetivo que es instrumental, ¿no? Tenemos que generar fotovoltaica. ¿Para qué? Bueno, pensemos a largo plazo, ¿no? Y pensemos en el objetivo último. Entonces ahí tendremos que hacer elecciones, tendremos que plantearnos opciones, ¿no? Y en la Fundación, ya digo, no tenemos en este momento un portfolio de actividades, pero sí que tenemos una vicepresidencia y estamos elaborando también pues hojas de ruta, etcétera, explorando en definitiva con los socios, que puedo esperar que después de esta conversación contigo en la radio vayan a aumentar, ¿no? En este tema también, ¿no? De ecoeficiencia y de energía, etcétera. Tenemos también disposición a trabajar ahí si hay una masa crítica de empresas interesadas en hacerlo a través de la Fundación.
Otra de las cuestiones que son importantes, y tú lo has abordado, es el tema de la academia y el tema de las universidades. Yo soy bastante drástico en esto y creo que las universidades llevan equivocándose hace mucho tiempo en cómo es el funcionamiento. Y voy a tratar de recordar, cortita y al pie, lo que escuché al presidente vuestro de la Fundación, nuestro querido Ezequiel Navarro, en Santander hace unas semanas, en Santander 38, donde él dijo, voy a poner un ejemplo, porque Ezequiel es muy cortita y al pie, y lo deja muy claro. Oye, vamos a plantear a la universidad que necesitamos, que hay 600 personas que quieren hacer inteligencia artificial. Creo que hizo la formación en inteligencia artificial universitaria. Y la universidad dijo que no era posible, que solamente podían ser 50. Y se les dijo, no, que lo pagamos nosotros. Y la universidad dijo, no lo podéis pagar nosotros. Esto no es una situación que es pegarse otra vez otro tiro en el pie. ¿Cómo es posible que estemos en esta situación? Porque además de todo, lo que sí se estaba diciendo es que aquellas personas que tuviesen la formación en materia de inteligencia artificial estaban colocadas a SAP. O sea, tenían salida profesional de inmediato. O sea, esto es, no sé, es, o sea, yo me hago cruces. Algunas veces digo, no lo entiendo. Aquí, ¿qué está pasando?
Bueno, quizá aquí también hay que hacer un distingo entre la institución, que bueno, podría siempre mejorarse, ¿no? Como cualquier construcción humana, y los profesores, ¿no? En nuestra experiencia trabajando con profesores es magnífica. Hay que recordar que el primer factor y el primer producto de las universidades es el factor humano. Y trabajando, ya digo, con ellos, hay siempre, digamos, embajadores del cambio. Y están trabajando, estamos trabajando no ya con las universidades, con los profesores universitarios, en las tres misiones de la universidad, ¿no? Solo ellos hacen la investigación, forman, como dices, y transfieren conocimiento, quizá con ayudas como las que ofrece la Fundación. Bueno, yo conozco otros casos, ¿no? La OCDE, por ejemplo, llevó a cabo un análisis crítico a las universidades en Dinamarca, y de ahí resultó, pues, una reforma del sistema universitario, que se llevó a término. Entonces, porque ya sabes que a veces cuando se encarga un informe, eso depende de las culturas de los países. En Reino Unido, si un gobierno encarga un informe, lo que proponga ese informe se lleva a término. O sea, se compromete quien encarga un informe a llevar a término las reformas que de ahí surjan, ¿no? Entonces, hay casos en comunidades autónomas donde hay un campus universitario único, o en otras comunidades autónomas pues tenemos una universidad por provincia. Es difícil competir, ¿no? Internacionalmente así, ¿no? Pero ya digo, siempre hay casos, ¿no? Y en eso nos tenemos que inspirar y animar. Hay embajadores del cambio, profesores, que están ya en esta idea, ¿no? De no solamente de formar, de investigar, sino de cambiar voluntades, ¿no? Y de inspirar también con su propio ejemplo, ¿no? La creación de empresas, etcétera. Esto es lo que te puedo decir, porque es la suerte que tenemos en la Fundación, y es el perfil, digamos, de los profesores con los que estamos trabajando.
José Manuel, ya por último, esa cantidad ingente de dinero que se pretende meter va a estar financiado en gran parte por el sector privado. Pero también se van a crear fondos de deuda común europea. Tenemos en Europa esa cantidad de dinero para poder ponerlo en marcha, ¿y tú crees que se va a hacer caso al informe de Draghi? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que depende otra vez no solamente del origen o del volumen, depende también del diseño de las políticas. Si estas políticas son atractivas, van acompañadas con cuestiones regulatorias, con reformas, etcétera, el dinero, digamos, aparecerá. Si por el contrario se plantea, digamos, como más de lo mismo, etcétera, pues es difícil, ¿no? Hay, ya sabes que además hay una teoría sobre el 1% al 3%. En la medida que la inversión pública ocupa su lugar, la inversión privada la acompaña si las políticas están bien diseñadas. En el caso de España, por ejemplo, la inversión pública ya es más importante. El crecimiento de la inversión pública en I+D ya es más importante que la del sector privado. Hay también factores, es verdad, del tamaño de las empresas, en el caso español. Pero bueno, la Unión Europea es una potencia, o sea, también política. Y ahí, insisto, y hay cuestiones de oportunidad, que son también una necesidad, defensa, que lo has tocado al principio, es otro factor. Yo creo que estamos, insisto, ante una ventana de oportunidad, que es una ventana generacional, para dar forma a una triada. ¿Recuerdas que antes se hablaba, no? Estados Unidos, Japón, Europa. Bueno, pues ahora va a ser Estados Unidos, China y esperemos que también Europa.
José Manuel, el mundo de la defensa, el mundo de la seguridad es fundamental. Tenemos que quitar esa estigmatización que tenemos de no protegernos y es necesario crear acciones y propuestas que sean duales, que sirvan tanto para la sociedad civil como para la sociedad o para la defensa de los países. Ha sido un placer tenerte aquí. Es una lástima que no hayas podido estar en vivo y en directo, porque a mí yo soy de los que face to face, aquí conmigo al lado, nos vemos la cara, nos echamos unas risas, lo pasamos bien. Muchas gracias, que pases un buen día en Bruselas, que sé que estás muy ocupado y un enorme detallazo el haber venido a Conecta Ingeniería, que ya sabéis que este es el programa del mundo de la industria, del mundo de la ingeniería para la sociedad. Un fuerte abrazo, queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles y nos vemos y escuchamos la semana que viene.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.